Tiempo nuestro mediodía, Cope Rivera, para hablar con una escritora que la verdad que no sabía de ello, no sabía que era escritora, investigadora, historiadora, no sé, un poco de todo, porque además, bueno, la conozco desde hace muchos años y la verdad que bueno, me congratula venir aquí a hablar de su primer libro, titulado María Aznar, una vida entre las dos Españas, y ella es Margarí Alonso. Margarí, buenos días.
Buenos días, Javier. Mira, un placer estar aquí contigo.
Pues la verdad que un placer también mutuo, porque ¿qué cosas tiene la vida que todavía te sorprende? Cuando de repente amigas que no sabes muy bien que de repente pues se han metido en estas tesituras, de repente llega un WhatsApp, oye, presento mi libro. Toma, con tu libro sí. Y tal, pues hay que venir a la radio. Margarí, ¿dónde viene esa faceta tuya de escritora?
Pues la verdad es que he descubierto en este hobby, que para mí es un hobby, una distracción apasionante, enriquecedora. Y bueno, pues he pasado mucho tiempo en casa, no salgo mucho, tampoco veo mucho la tele, las cosas como... Y entonces, bueno, me ha gustado siempre mucho la historia, he investigado sobre personajes que me interesaban. Y bueno, pues así...
Y además, que quiero decir, escribir sobre historia o sobre personajes, eso te hace no solo escribir, desarrollar tu arte a la hora de escribir, sino también esa faceta de investigación, de buscar. De casi hacer como de detective privado,
sí,
¿no?
Sí, en este libro que presento ahora, el 80% ha sido el tiempo invertido en buscar documentación, archivos, bibliotecas. Ha sido una tarea muy prolongada en el tiempo, porque no encontraba mucha documentación, pero poco a poco, conforme iba descubriendo algo, me inquietaba más, me asombraba más sobre la vida de esta mujer, y fui tirando del hilo hasta que me encontré mucha documentación, fotografías de documentos que había podido ver, y me dispuse a intentar deshilar toda esa madeja de documentación para dar a conocer a esta extraordinaria mujer.
Cuando uno encuentra la fuente, debe ser una maravilla, un éxtasis, es decir, sí, por fin encontré, sí, ¿no?, toda la información. Sí. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo se cruza en tu vida María Aznar? ¿Y quién fue María Aznar?
Bueno, María Aznar, yo había oído hablar de ella cuando éramos niños, estábamos en la compañía de María, y una monja, la Madre Vilumbrales, me habla de ella, de una tal indiana. Entonces yo tenía una noción general de quién era. Pero un día en la Biblioteca Nacional me encuentro un cuadernillo manuscrito en México en 1793... y lo abro y allí pone que 12 mujeres habían salido de Tudela de Navarra en 1754 y habían llegado a México para fundar el primer colegio público femenino del Virreinato de Nueva España. A mí aquello me asombró, la verdad es que me asombró que hacían 12 mujeres en pleno siglo XVIII cruzando los caminos de España, embarcándose en las naves de la carrera de Indias, y entonces empecé a tirar del hilo, una cosa me llevaba a la otra y descubrí una vida increíble, increíble. La verdad es que parece el argumento de una película o de una serie, pero realmente fue una mujer de carne y hueso extraordinaria.
Como decía el micrófono cerrado, de momento estamos presentando el libro, pero a lo mejor tenemos que acudir algún día a ver la película.
Hombre, yo a mí lo que me gustaría es que estas mujeres con tanto valor en la historia y que han hecho tanto por las demás, se les pusiera en valor. Sí, muchas veces la memoria histórica que llaman es ingrata, ¿no? Y dejamos en el olvido a personas que contribuyeron tanto al desarrollo, al progreso de la mujer y de la sociedad que les tocó vivir, ¿no? Y una es María Ignacia Aznar y Echever.
Porque de repente así hablas de, bueno, de esta mujer en esas épocas y tal, bueno, con lo que conlleva, con la valentía que conllevaba en ese caso.
Era una mujer valiente, con una gran determinación. Recordemos que en aquel tiempo la mujer no tenía acceso a la educación, Ella se adelanta a los primeros ilustrados que en la península hablan de la educación de la mujer. Por ejemplo, el discurso de Campomanes de 1775 habla, en su discurso sobre la educación popular, habla del acceso de la mujer a la educación como algo novedoso. Pero es que una criolla, María Aznar, se les había adelantado 50 años.
Con lo cual, bueno, una pionera, se
una precursora,
puede,
sí.
Efectivamente,
sí.
¿No?
No solo de la educación femenina, sino de... el cambio de mentalidad que a través de ella se produce en la sociedad virreinal del siglo XVIII. En cuanto al papel de la mujer, era una época en la que la mujer, las de clase alta, solo prosperaban a través de los matrimonios, y las niñas pobres y las indígenas no podían prosperar. Una mujer en una época en la que los hombres tenían acceso a las reales universidades y los estupendos colegios que había en América, pero la mujer no tenía acceso.
Me llama la atención de que dice A pesar de los obstáculos con los que se encontró a ambos lados del Atlántico y de los consejos familiares en España, con lo cual, quiero decir, los enemigos los tenía fuera y también en casa.
Por todo. La verdad es que, bueno, yo en el libro me he centrado en el viaje que ella hace desde que tiene 20 años hacia España. Le hace una promesa a su madre que viene a cumplir a España, pero viene con el propósito de poder volver algún día a levantar un colegio público femenino en el que pudieran estudiar las niñas pobres y las indígenas. Uh-huh. Ese es su propósito en la vida y desde luego se encuentran muchísimas dificultades, muchos obstáculos de todo tipo, personales, burocráticos, porque claro, la distancia entre América y España era muy lenta, ¿no? Y sobre todo también sociales, ¿no? Como en Zaragoza, cuando pasa un tiempo con su familia de Zaragoza, con la familia Azlor, bueno, pues se siente incomprendida, los obstáculos que le ponen, bueno, en fin, ya lo leeréis.
Bueno, ambientada en la capital del Virreinato, México, la hacienda familiar de Coahuila.
No, Coahuila. Bueno, sus padres eran los marqueses de San Miguel de Aguayo y Santa Olalla. Su madre era Navarra, hija de Agustín Echevert, y su padre era José Azlor y Virto de Vera, hermano del conde de Guara. Tenían un inmenso mayorazgo, uno de los más grandes del mundo, para que nos demos una idea de lo que ahora es la capital de México, entonces capital del Virreinato, México DF, hasta la hacienda principal, que era San Francisco de los Patos, en Coahuila, al norte, en el Valle de Parras, hay 900 kilómetros. Pues las crónicas que he leído yo escriben que los marqueses podían ir de la capital a su hacienda principal sin apartarse una legua de sus posesiones. Eran inmensamente ricos. En esa latifundio se establece la primera bodega de vinos de todo el continente americano. Todavía siguen los vinos de Parras, son muy afamados. Bueno, eran inmensamente ricos y poderosos. Eran los poderosos marqueses de Aguayo.
Uh-huh. Y además, una mujer generosa, porque quiso en este caso fundar todo lo que fundó en estas tierras por el hecho de, bueno, de devolver la riqueza que su familia había obtenido.
Ella en su testamento, ella antes de embarcarse en las naves de la carrera de Indias, que eran tan peligrosos porque entonces había muchos ataques piratas, muchos naufragios, y ella escribió un testamento realmente asombroso. Yo creo que para algún abogado de nuestros días le resultaría sorprendente. Era una joven de 20 años con una extraordinaria inteligencia y con mucha cultura, y establece un testamento con 62 cláusulas expresamente detalladas y muy concisas sobre lo que quiere hacer con su gran fortuna, para el caso de que fallezca en el mar, ¿eh? Y entonces, sí, ella quiere devolver lo que su familia ha obtenido de la que ella consideraba su patria, que era la Nueva España, a través de la educación. Su madre era una mujer también fuera de lo común. Estuvo casada primero con el conde de Javier, enviudó y se casó con el conde de Ablitas, enviudó y se casó con su padre, José Aldo y Virto de Vera, y apartó a sus hijas de toda la opulencia, de todo el lujo que las rodeaba, de las fiestas de la sociedad aristocrática, y centró su vida en el estudio. Ellas consideraban que la mejor manera de superarse en esta vida era a través del estudio. Entonces ella veía a las niñas pobres de la hacienda, a las indígenas, y sufría porque no sabían leer ni escribir. Y ese es su mayor propósito en la vida, dotar a la mujer de una educación que le permitiera superarse.
Ni más ni menos, ¿eh? La verdad que
algo asombroso para la época, tenemos que decirlo. La mujer tenía un papel totalmente secundario, secundario. Y ella trató de transformar eso.
Casi sería asombroso hoy en día en algunos
efectivamente,
países, ¿eh?
Efectivamente.
Con lo cual, imagínense en esos
tiempos. Ella encuentra muchas dificultades, sí.
Margarita, no te vayas, pues seguiremos hablando un poquito de esta vida apasionante de María Azdor, una vida entre las dos Españas, y les contaremos también cuando es la presentación y todas estas cosas. No te vayas. Continuamos en nuestro mediodía Cope Rivera hablando con la escritora Margarita Alonso de María Azdor, una vida entre las dos Españas, un libro que se presentará este próximo viernes. Margarita, buenos días otra vez y gracias por haberte quedado. Bueno, que la presentación, ¿cuándo? Antes de que se nos olvide.
La presentación es este viernes, día 15, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Compañía de María. Se entra por la calle Gallarre. Lo he querido hacer, me va a acompañar la superiora Begoña Zubizarreta. Se lo agradezco desde aquí, también que me haya dejado hacer allí la presentación, porque es la casa en la que María Azdor pasa 10 años en Tudela.
Ajá, porque ¿cómo llega María Azdor a la Compañía de María?
Bueno, ella en México, bueno, digo México, pero era el Virreinato de Nueva España, ya tenía noción de esta Orden de María, porque su madre, mientras estuvo casada con el conde de Ablitas, debió conocer este convento de Tudela. Entonces solo existían dos en España, era el de Barcelona y el de Tudela, todavía era muy pequeño y muy pobre. Y les habla a sus hijas de una orden de mujer, de religiosa, de mujeres, que enseñaba a las niñas, que les daba instrucción a las niñas. Entonces ella, cuando viene a España, La primer contacto que toma con estas mujeres es en Zaragoza, en un beaterio donde conoce a estas mujeres seguidoras de Santa Juana de Lestonac, y luego viene a Tudela y pasa 10 años, como digo, en el convento de Tudela. Cuando ella conoce a estas mujeres, encuentra con su manera de pensar una sintonía tan grande, uh-huh, que toma los hábitos allí en Tudela y se da cuenta de que esa es la manera de poder realizar su propósito a través de la Compañía de María.
Uh-huh. A mí me... acabo de leer algo que se puede aplicar el día de hoy, quiere decir, porque muchas veces estas mujeres del pasado podrían tener vigencia, a veces, desgraciadamente, en el presente.
Desde
porque
luego.
Esta mujer decía, una mujer a las puertas de la Ilustración, sí, como sí, era ella, con una mentalidad que sustituye, atención, la caridad por la educación y la formación como la mejor manera de ayudar a los más desfavorecidos.
Sí, ella, por ejemplo, también contribuye a un cambio en la mentalidad de la sociedad virreinal del siglo XVIII en cuanto a la ayuda social, que diríamos hoy.
Ajá.
En aquel tiempo, la única manera que se entendía para poder ayudar a los desfavorecidos era la limosna, era, ajá, la caridad.
Uh-huh.
Entonces, con María Adlor esto empieza a cambiar y se ve la educación la mejor manera de que las personas se puedan superar, también las mujeres.
Uh-huh. Y además, llevando a cabo esa filosofía de no me des peces, enséñame a pescar.
Efectivamente,
¿no?
Era una frase que le solía repetir su madre.
¿Ah, sí? Mira.
No la frase así concretamente, pero sí.
Ajá. Oye, que estamos mezclando una vida muy interesante, de una mujer muy interesante,
sí,
adelantada,
sí,
en su tiempo, pero también con muchos personajes que se encuentran a lo largo de su,
sí,
vida y a lo largo de su historia y que están plasmados en el libro.
Sí, en el libro aparecen muchos personajes, como dices, pero he querido plasmar y dejar constancia de todas las personas en las que ella se fue encontrando a lo largo de su camino, de este viaje que digo, porque en algunos encuentros fueron muy determinantes en su vida, pero bueno, ya lo iréis leyendo, pero aparecen personajes muy importantes de la historia de España que yo he descubierto a través de la documentación que he estado buscando sobre su vida, ¿no? Entonces aparecen pues el gran cartógrafo español Pedro Murillo, aparece el padre Urbiola, que era un moralista muy importante de Navarra, aparece Ana Teresa Bonset, una mujer extraordinaria como ella, había nacido en Flandes, estaba en el Real Refugio que Felipe V tenía en Zaragoza para los huérfanos de sus hombres caídos en batalla,
uh-huh,
y la conoce, el padre Pazuengos, en fin, los capitanes de las naves, Pedro Garaycoechea, el capitán Rodrigo de Torres, Mariana de Arteaga, la gran benefactora de Cádiz que tiene con su marido sendas calles en Cádiz y San Fernando. También aparece un corellano que entonces era un gran un próspero cargador de indios, Roque Aguado. Una de su casa todavía se puede visitar en el puerto de Santa María, es un palacio barroco extraordinario. Ah, bien, aparecen muchos personajes que son con los que ella coincide, ¿no? Luego vuelve haciendo el camino de vuelta, vuelve con otras 11 mujeres, valientes mujeres, algunas ya estaban en el convento de la Compañía de María, pero otras al conocer la aventura en la que se iba a embarcar esta mujer, vienen pues desde Ágreda o desde Lesaca, desde Pamplona, y se embarcan con ella en una gran aventura.
Ajá. Te ha inspirado esta mujer, me imagino, ¿no?
Sí,
muchas
esta
cosas.
Esta mujer me ha inspirado a mí, bueno, una gran admiración, siento una gran admiración por ella, porque verdaderamente, como he dicho al principio, creo que hay que poner en valor y divulgar estas figuras tan importantes que tanto bien hicieron a la mujer.
De hecho, está el libro dedicado a todas las mujeres que no se rinden ante las adversidades ni bajan los brazos ante los obstáculos.
Es lo que hizo ella.
Muchas deberían aprender, ¿no?, de mujeres como ella.
Sí,
¿no?
Sí, desde luego que sí. Todas debemos de aprender de mujeres que ante los obstáculos no bajaban los brazos, seguían y seguían en su empeño.
Ajá.
Ella tiene oportunidades en España de matrimonios muy provechosos en Zaragoza con nobles de la época, también en Madrid. Bueno, ya tiene una hermana del primer matrimonio de su madre, que es la condesa de Javier, un personaje muy interesante, y su primo el conde de Guara, también son personajes muy interesantes que conoceréis. Su hermana viene a buscarla a Madrid y eran nobles de España. Su hermana era condesa de Javier, mariscala perpetua de Navarra, condesa de Cortes, vizcondesa de Zolina. Entre su marido y ella habían reunido los linajes de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Vivían en Estella, en el Palacio de los Duques de Granada de Ega, que hoy es el Museo Gustavo de Maeztu. Bueno, como digo, viene a buscarla a Madrid y le propone ser dama de compañía de la que va a ser futura reina de España, Bárbara de Braganza.
Uh-huh.
Ella tiene ofrecimientos muy provechosos, pero ella todo lo desecha para seguir con su propósito hacia adelante. Y tiene muchas dificultades burocráticas, sobre todo con los poderes del virreinato, la mesa de Aránzazu de los vizcaínos, el arzobispo de México, pero ella no se rinde, no se rinde.
Me imagino que tendrás tus conversaciones con María Azlor, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que cuando llegó un momento que tenía tanta documentación que no sabía por dónde empezar a hilar para hacerle el libro de una... con una lectura fácil y de una manera novelada, que alguna vez le dije, échame una mano porque no salgo al orillo. Sí.
María Azlor, una vida entre las dos Españas. Tampoco es cuestión de desgranar aquí o destripar todo lo que se adentra en esta maravillosa historia que tiene un poco de Indiana Jones, de Jack Sparrow.
Sí, sí.
Decir, una vida maravillosa, trepidante, ejemplar.
El dibujo que ilustra la portada es un dibujo sobre el único retrato que se conserva de ella sin el hábito de monja. Está en el Museo Soumaya de la Fundación Carlos Leslin en México. Está en contacto con ellos para los permisos y la verdad es que en México a esta persona la adoran, ¿eh?
¿Cómo fue ese primer día que empezaste a teclear esta historia?
Bueno, fue, ya te he dicho, cuando me encontré el cuadernillo de manuscrito, un cuadernillo manuscrito de 5 o 6 páginas, pocas páginas, donde cuenta eso, que María Azlor había salido con otras 11 mujeres para fundar un colegio allí. Lo escriben unas monjas en México en 1793 y ponen, ojalá en algún tiempo alguna persona pueda escribir esta historia con una... por cumplir también el deseo de aquellas mujeres.
Eso es. Me refería más a ese momento en el que te plantaste frente del ordenador y dijiste, empiezo.
Sí. La verdad es que no fue algo paulatino en el tiempo, ¿eh? Ajá. Fue algo paulatino en el tiempo. No fue un momento determinado que dije, voy a escribir el libro. Pero sí que es verdad que yo estaba tan asombrada por lo que iba descubriendo que dije, esto lo tengo que contar.
Me han dicho que había que sacarte del brazo de los archivos, de las bibliotecas.
Bueno.
Pues ya saben, Margarita Alonso, María Azlor, una vida entre las dos Españas. Recordamos la presentación.
El día 15, este viernes, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Compañía de María. Invito a venir a todas las personas que les guste la historia, que les guste leer, que les guste descubrir personajes tan importantes para nosotras, las mujeres sobre todo, como esta mujer.
Pues Margari, muchísimas gracias por estar aquí en tu casa, en Mediodía Cope, y enhorabuena por lo conseguido. Me imagino que ya estarás investigando otras cosas.
Ya tengo otro también registrado en la propiedad intelectual, porque esto es una afición que te...
Te cuesta dejar dinero.
Bueno,
imagino que gracias a Círculo Rojo también, ¿no?
Sí. La verdad es que el libro lo mandé a una editorial que estuvieron interesados, pero finalmente decidí publicarlo por mi cuenta.
Ajá. Pues ya saben, imagino que estarán en las mejores librerías, en internet lo encuentras hoy.
Está en la web de Círculo Rojo. También va a estar en breve en Amazon, en Casa del Libro, en El Corte Inglés y, por supuesto, aquí en las librerías de la ciudad, en Santos Ochoa, en Letras a la Taza y en la del barrio, el cole.
Pues algún día alguno escribirá Margarita Alonso, Una vida entre libros, entre historias.
No, hombre. Yo sí que quiero decirle a todo el mundo que me escucha y a ti que presento este libro con toda la humildad del mundo, con toda la modestia. Yo no me considero una gran escritora, pero sí que quiero divulgar la figura de esta mujer.
Que quede constancia. Margarita, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, muy amable.